Son las 5 y 11 minutos, escuchas La Tarde y atención a esto, ver vídeos de TikTok puede ser adictivo. ¿Has notado que tu hijo está constantemente viendo este tipo de vídeos cortos? Uno tras otro. Bueno, te lo pregunto porque esta aplicación, que está de moda entre los más jóvenes, cuenta ya con 8 millones de usuarios activos en nuestro país, de los cuales casi la mitad tienen entre 16 y 24 años. Para que te hagas una idea del tipo de microvídeos que se consumen en TikTok, mira, te voy a poner el más famoso entre los jóvenes. Tiene 50 millones de me gusta. Bueno, así es como suena. Tampoco te pierdes mucho de lo que se ve porque es simplemente una chica moviendo la cabeza al ritmo de la música. Son eso, vídeos cortos que son consumidos rápidamente uno detrás de otro. Esta red social destacó en sus inicios por los vídeos de breve duración, de 15 segundos como máximo, aunque es verdad que con el tiempo ha ido ampliando ese límite, primero a 60 segundos, luego a 3 minutos y ahora incluso se permiten ya vídeos de hasta 10 minutos. Pero vamos, digamos que la clave fundamental de esta red social, lo que sigue siendo su característica principal, es esa sucesión de vídeos muy cortos, que además es la propia red, ¿no?, la que te va sugiriendo un vídeo y otro más y otro y otro. Bueno, los españoles estamos con el móvil, atención, más de 4 horas y media al día, según el informe del Estado Móvil 2022. Es decir, una tercera parte de nuestro día la dedicamos de alguna manera a mirar la pantalla. Sara Yamamoto es psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a bueno, todos los oyentes y gracias por la invitación.
Gracias a ti. Hablamos principalmente de TikTok, que para muchos adultos es una aplicación, es una red social bastante desconocida, no así para los más jóvenes. Es precisamente en este grupo de edad, en los más jóvenes adolescentes, donde es bueno, más habitual, donde prácticamente la tienen todos. Y como decimos, la característica principal es que difunde microvídeos, vídeos muy cortitos, de unos 15 segundos, incluso mucho más breves. Son muchas veces vídeos selfie, ¿no?, que se pueden hacer a sí mismos y subir rápidamente. ¿Y es verdad que por estas características de las que hablamos es material altamente adictivo?
Bueno, mira, es verdad que hay muy pocos estudios, pero en concreto hubo uno que dio mucho la vuelta por muchos medios de comunicación, un estudio chino de una universidad donde hablaba que efectivamente el poder que tenía de enganche, de volverse adicto y de querer pasar grandes ratos radica principalmente en no solo la brevedad, la inmediatez que te presenta este vídeo, sino también en esa capacidad no solamente del oír la música, sino también en que el usuario ve, consume, pero también puede participar de forma activa. Entonces parece que está relacionado con un aumento de un neurotransmisor, una sustancia química que libera nuestro cerebro, que es la dopamina, y que se relaciona con un circuito de recompensa. Entonces, igual que TikTok, hay que reconocer que también hay otro tipo de conductas o aplicaciones, ¿no?, que puede generar esta necesidad de subidón, de esas ganas que te da, ¿no?, de recompensa, de querer consumir más y más por la inmediatez, como bien hablaba. Entonces, por eso es potencialmente adictivo y que de no usarse de forma correcta, pues puede generar un daño. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo de tener más dificultad en manejar esa parte del cerebro? ¿Quién tiene más dificultad en la maduración cerebral? Pues desde luego los adolescentes, principalmente, como bien has mencionado.
Uh-huh. O sea que los contenidos de TikTok, entonces, por lo que nos cuentas, estimulan esa liberación de dopamina en el cerebro.
Efectivamente, pero ya no solamente el TikTok, sino también las redes sociales, las nuevas tecnologías, cualquier cosa que genera de alguna manera una inmediatez, un refuerzo positivo, ya sea el video corto, el subidón de ver cuántos seguidores tengo, ya, por ejemplo, en TikTok o en otras redes sociales. Entonces, eso sí es verdad que está relacionado.
Lo que pasa es que es cierto que, otra cosa es que se cumpla o no, pero que esta red concretamente, TikTok, es la única red social que permite que sus usuarios tengan menos de 16 años. Entonces, claro, ahí también el peligro, por decirlo así, es mayor, ¿no? Porque seguramente habrá muchos usuarios muy, muy jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que están utilizando también esta red social.
Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Que como bien he mencionado, esta parte química, ¿no?, la parte más orgánica, que es la parte del cerebro, que está regulando, que está aprendiendo a madurar, este circuito de recompensa y la liberación adecuada de dopamina, quiénes son los que tienen el cerebro más en desarrollo, ¿no? La parte que están madurando, los niños, los adolescentes, los preadolescentes. Por eso es que son las personas más expuestas también a tener algún tipo de conducta adictiva, por ejemplo, con este tipo de redes sociales. Por eso es que es tan importante, ¿no?, el tratar de no solamente supervisar en casa, sino también que esto puede ocurrir no solo en un niño y un adolescente, también puede ocurrir,
un adulto,
por supuesto,
claro,
en un adulto. Pero principalmente ese es el grupo etario con mayor riesgo, ¿no?, y más vulnerables.
Sin duda. Lo que pasa, Sara, como dices, bueno, estaba yo pensando que en otra red social, yo por ejemplo TikTok no la conozco, ni la uso, ni la tengo, pero incluso en otras redes sociales, por ejemplo en Instagram, hay si tú vas a los vídeos, a los reels, es verdad que te puedes pasar, o sea, a lo mejor tú no pensabas estar mucho tiempo ahí, simplemente ibas a echar un vistazo a algo, pero ves un vídeo y le das al otro, y cuando te quieres dar cuenta te has pasado ahí un montón de tiempo, ¿no? Hablamos muchas veces de las redes sociales y de las distracciones. Pues imaginemos que eso es para un cerebro, efectivamente, que está en construcción, de un chaval que tiene a lo mejor pues menos madurez, ¿verdad?, para hacer ese control, y encima son vídeos todos ellos, pues supongo que muy muy cortos y muy rápidos y con mucha música, es decir, que es muy fácil quedarte ahí durante mucho tiempo. Claro, los padres dirán, vale, sí, es que los psicólogos, los psiquiatras, siempre decís, hay que controlar, hay que estar encima, pero es que esto no es tan fácil, yo creo que llevarlo a la práctica, o sea, ellos al final buscan consejos prácticos que en realidad no sé si se les puede dar o no, o qué se les puede decir, Sara.
Sí, a ver, es verdad que es muy difícil, ¿vale? Uno puede hablar mucho en la teoría y en la práctica, como bien mencionas, es complicado, pero creo que hay que tener en cuenta, sobre todo, que como padres o, bueno, como cualquier persona que tiene a alguien en el entorno, por ejemplo, profesores, ¿no?, que tienen chavales a su cargo, hay que observar sobre todo la conducta, ¿no? Yo creo que aquí yo dejaría el mensaje de, mientras que vemos que esa persona, ese chaval, puede funcionar, mantiene sus responsabilidades y que está funcionando, no hay ningún problema. Pero cuando alguien deja de hacer algo que antes hacía, cuando uno deja una responsabilidad o incluso de sociabilizar, o vemos que está cambiando algo su conducta, su carácter, su ánimo, pues algo está pasando y quizás prestar más atención. Entonces, eso ya obviamente cuando ya se ha establecido, pero antes es muy importante el prevenir. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Desde luego dialogando y, ojo, con el ejemplo desde casa, ¿no? Algo que a veces se puede llevar no tan a la práctica, más aún con el confinamiento, pero tratar de establecer, por ejemplo, horas de no exposición a las nuevas tecnologías, no uso del móvil, y ese tiempo puede ser unas horas, pero que sean de calidad, ¿no? Yo creo que eso es importante.
La adicción a los videojuegos ya está catalogada como enfermedad por la OMS. Todavía este tipo de adicción, si la hay en algunos casos, a redes sociales o a una red social en concreto, como podría ser, por ejemplo, TikTok, pues no está calificada, que yo sepa, como tal. Pero os están empezando a llegar a las consultas de los psiquiatras o psicólogos adolescentes con este problema, Sara.
Sí, desde luego. Incluso antes de la pandemia veíamos mucho este tipo de patología. Lo que pasa es que, como mencioné, ¿no?, detrás de esta conducta adictiva casi siempre suele haber algo y hay que ver qué cosa esconde. A veces son dificultades o problemas que los propios adolescentes no saben gestionar, y esto es un poco la punta del iceberg que estamos viendo. Entonces, eso veíamos antes. Lamentablemente, después de la pandemia, esto ha aumentado mucho más, ¿no? Y eso es lo que vemos, porque sobre todo quizás la parte de las habilidades sociales, el manejar la ansiedad, la incertidumbre, la frustración, esto, a ver, ya hemos visto un empeoramiento justamente porque en la pandemia muchos padres lamentablemente no han podido, han mal utilizado algunos, no digo todos, pero ¿quién no ha caído en la tentación de manejar el tiempo libre con exposición a un dispositivo, a un videojuego o cualquiera de este tipo de nueva tecnología, ¿no? Pero claro, hay que poner un control y un límite, y por eso a veces los padres nos hemos visto incluso con muchas dificultades para manejar esto, pero cada vez lo estamos viendo mucho más, ¿no? Sobre todo por las propias exigencias sociales, que también están ahora los chavales más expuestos.
Pues máxima vigilancia y también ejemplo, que lo has comentado, Sara, y esto es muy importante, ejemplo en casa. Sara Yamamoto, psiquiatra de infantil y de niños y adolescentes en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.